7 de la mañana, 8 minutos. La verdad se construye oyendo todas las voces. El ejercicio periodístico debe contribuir a la democracia. Y construir a la democracia significa oír las voces del sí, oír las voces del no. En lo personal, Darío Arizmendi, quien es el director de Caracol Radio, me encomendó la misión de tener todas las voces posibles del sí y el no. Pero específicamente subrayó que en los días en que él se iba a tomar unos muy merecidos días de vacaciones, tuviéramos al doctor expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo cual respondí inmediatamente que por supuesto que sí. Expresidente, esta es su casa. Caracol Radio es nuestra casa, en la cual todos los días venimos, madrugamos, trabajamos para construir nación como personas que también creemos plenamente en la democracia. Agradecemos su presencia esta mañana en nuestra emisora. Muy buenos días.
Buenos días, doctor Luis Carlos. Muchas gracias a usted, a todo este equipo periodístico, al doctor Martínez, a los oyentes. Y le hice una llamada a usted muy respetuosa cuando me invitó y le dije, hombre, a mí me parece que es de mínima lealtad de mi parte o que el doctor Darío Arizmendi esté presente o que haya consentimiento del doctor Darío Arizmendi sobre mi presencia en Caracol. Le dije, no me sentiría yo bien aprovechando una ausencia del doctor Darío Arizmendi para estar en Caracol. Muchas gracias a todos ustedes.
Presidente, ¿cómo están los nietos?
Ahí van los nietecitos. Ayer estuve por allá en la primera reunión de abuelos del mayorcito que ya entró al colegio.
Se lo pregunto porque cuando empezamos
la nietecita se pone brava, que yo protesto, dice mi señor, ¿y nieta de quién?
Se lo pregunto porque aquí estuvo el general Mora y estuvimos hablando con él en este espacio que hemos dedicado a este tipo de entrevistas. Y lo primero que le pregunté es lo mismo que le voy a preguntar a usted. Cuando en unos años sus nietos ya puedan hablar bien y ya entiendan un poquito de la realidad del país, le van a preguntar, abuelo o abuelito o tata, como quiera que le digan, cuando llegó el momento de hacer la paz con las FARC, me imagino que lo van a tutear, le dirían, tú te opusiste a que esos señores dejaran las armas. Y estábamos en una cosa de 60 años de guerra y nos ponían bombas y esa fue una oportunidad para que estos tipos dejaran las armas, refiriéndose a los de las FARC. Y me estoy imaginando esto. ¿Usted cómo le explicaría a su nieto en ese momento?
Les diría, miren, con defectos y con limitaciones, su abuelo trabajó siempre por este país. Cuando terminó el gobierno en el 2010, el país no estaba convertido en un paraíso, pero iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Eso hizo posible la elección del presidente Santos, que después cambió totalmente la agenda. Y les diría, yo no me opuse a la paz nunca. Lo que pasa es que esos textos de La Habana no generaban paz, sino mal ejemplo. Reproducían el crimen. No generaban reconciliación, sino condiciones de rencor. No garantizaban prosperidad económica y social, sino que abrían la posibilidad del camino de la economía de Venezuela. Empezaría por ahí esa explicación, pero sabe que me dejó preocupado cuando estaba usted en los comerciales y pasaron al doctor Humberto de la Calle con una declaración ayer en Medellín, en la cual él dice que si gana el no, no habría posibilidades de verificación por parte de Naciones Unidas a lo que se ha llamado el cese al fuego. ¿Pudiera yo hacer una referencia a eso?
Adelante, presidente.
Primero, a mí me parece muy grave poner en igualdad de condiciones al Estado y a los grupos criminales. Porque la misión es muy diferente. Mientras si ellos cumplen una actividad, una decisión de no delinquir, pues el Estado no los va a atacar, no los va a perseguir, si efectivamente se ha hecho ese acuerdo. Pero decir que cese bilateral, poniendo al Estado democrático en el mismo nivel de los criminales, yo creo que es una afrenta a las instituciones. Segundo, mire lo que han dicho en las últimas horas los voceros de la FARC. Dicen que no empiezan el desarme ni la concentración hasta que se haya aprobado una ley de amnistía total, que creo que no se necesita, y que aquí hay un problema en el proyecto, que es unas amnistías abiertas a temas muy graves como el narcotráfico, como el asesinato de soldados y policías, y unas amnistías disfrazadas a lo que sí se reconoce como delitos atroces, tal el caso de reclutamiento de niños. Entonces, si eso ya está en el acuerdo, ¿para qué van a presentar el proyecto de ley? Sería innecesario. Pero además, un cese de actividades criminales, ¿por qué no lo va a verificar Naciones Unidas? Si ganara el no, un gobierno de buena voluntad, y si la FARC, como dice, quiere de todas maneras la paz, hombre, el país puede perfectamente decir, mire, ustedes mantienen el cese de actividades criminales, pero completo, porque no han cesado extorsión ni narcotráfico. No en vano el país tiene hoy 200.000 hectáreas de coca. Cuando empezó el Plan Colombia 170.000, eso se había reducido a 47.000. Protejan a la FARC para poder corregir los acuerdos a partir del no, y que la FARC le dé al país la garantía del cese total de actividades criminales. Eso es posible, doctor de la Calle.
Ayer fue tal vez uno de los días más destacados a nivel internacional para Colombia. Los ojos del mundo se pusieron sobre nuestro país. Habló Ban Ki-moon, habló el presidente Obama, habló Michelle Bachelet, y la lista de mandatarios destacados del mundo puede continuar infinitamente. Porque para ellos lo que se está haciendo en Colombia no está bien, es excelente. Es muy difícil explicar en el exterior que en Colombia haya gente, políticos, o una postura a favor del no. ¿Por qué todo el mundo está equivocado internacionalmente frente a esto y usted está en lo correcto?
Primero, no diga usted, doctor Luis Carlos, ¿por qué? Yo se lo digo por respeto a muchos colombianos que discrepan de mi persona y que están con el no.
¿Pero lo ven a usted como líder?
No. Yo no creo que el doctor Hugo Palacio, que el doctor José Gregorio Hernández, que el doctor Jaime Castro crean que yo soy su líder. No, aquí el doctor Andrés Pastrana, aquí hay muchos colombianos que están con el no y que no son de nuestra corriente política. Segundo, el presidente Obama dice eso, pero simultáneamente la semana pasada le envió un reporte al Congreso norteamericano donde le dice que Colombia nuevamente es motivo de preocupación por el crecimiento de las drogas ilícitas. ¿Y qué va a decir Estados Unidos después de ese esfuerzo del Plan Colombia, cuando aquí se le da amnistía total al narcotráfico? Los mayores criminales de la FARC en materia de narcotráfico, el cartel de cocaína más grande del mundo, no tienen castigo doméstico, no son extraditables. Hay una expresa prohibición de la extradición, lo mismo que pasó con Pablo Escobar en el 91. Y eso de Pablo Escobar, que nos lo anunciaron como el fin de la guerra del narcotráfico, resultó mal y después lo tuvieron que reversar. Aquí hay una expresa prohibición de la extradición. No, otra cosa, mire el engaño que ha habido. El señor Aronson, delegado del presidente Obama, dijo que no, que no necesariamente el narcotráfico, en el caso de la FARC, es delito político, que puede, a criterio de los jueces de justicia transicional, ser delito común, doctor Aronson. O lo informaron mal, o está informando mal. Y mi general Óscar Naranjo recogió esa tesis. Mire, doctor Luis Carlos, si hubiera la posibilidad de que a alguien de la FARC le dijeran su narcotráfico es delito ordinario, no político, lo vamos a sancionar, no habrían puesto la prohibición de extradición. Pero además, en el evento de que se diera esa posibilidad, que yo la veo nula, le dirían, bueno, sí, en su caso excepcional el narcotráfico no fue delito político, sino común. Pero si usted lo confiesa, no va a la cárcel. Artículo 60. Y además, artículo 36. Usted tiene todo el derecho de elegibilidad. ¿Qué va a decir el presidente Obama con eso? El caso de El Salvador, 1993. Lo celebraron tanto más que este acuerdo. Tanto o más. Yo recuerdo Naciones Unidas, la delegación colombiana la presidía el doctor Augusto Ramírez. 23 años después, la Corte Suprema de El Salvador derogó el acuerdo, la ley de amnistía total del 93. Este acuerdo en Colombia no solamente corre el riesgo de dar mal ejemplo, sino que corre un gran riesgo de inestabilidad jurídica. O sea que todo el mundo celebra un acuerdo de paz, pero cuando se entra en los detalles, se ve que violan las normas internacionales, como está violando el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se ve que puede reproducir violencia. Cuando miren que Colombia hoy tiene, por los solos anuncios de estos 3 años, de que el narcotráfico, los acuerdos de narcotráfico con FARC, esa explosión de narcotráfico en Colombia. Cuando el ELN, que estaba desarticulado, aparece resucitado. Cuando incorpora gente de la FARC. Cuando en muchas regiones el ELN dice no se puede hacer campaña por el no con gente de la FARC, con brazaletes del ELN. Ayer, mientras ocurría esto en Naciones Unidas, que usted nos está contando, en el país se conocía la noticia de Romaña, diciendo que ellos no entregan las armas, no dejarán las armas, que porque mantener las armas son la garantía de que les cumplan los acuerdos. E Iván Márquez, ustedes mismos lo registraron, hace 2 días dijo que quedaba aplazada indefinidamente la entrega de armas y la concentración hasta que les aprobaran esa ley de amnistía total. Nos toca hacer este plebiscito con la FARC armada, sin empezar el desarme, sin empezar la concentración, y además con el riesgo, lo que vivimos en el 2014, en 2015 nosotros, amenazando a los electores del doctor Zuluaga, amenazando a los electores del Centro Democrático, y además con el otro riesgo. Ya es incierta la fecha posterior al plebiscito, cuando habría de empezar el desarme.
Senador Uribe, recogiendo sus palabras, la Corte Penal Internacional en días pasados avaló este acuerdo final de paz entre gobierno y FARC. ¿Por qué dice usted que lo viola?
Por lo siguiente, Erika, si yo fuera el juez de la Corte y me muestran un proyecto de ley de amnistía donde dicen que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, yo les diría, eso es correcto. Si yo fuera colombiano y además juez de la Corte, en mis adentros diría, pero si en Colombia el narcotráfico lo que ha hecho es causar tantas tragedias, ¿por qué Colombia, que puede hacerlo como país signatario de la Corte, no agregó el narcotráfico a los delitos de lesa humanidad y asume esta indulgencia? Pero si yo fuera juez de la Corte, miraría con todo cuidado el artículo 60. Ya es donde nosotros quisiéramos un debate con el señor presidente de la República. Porque al presidente de la República dicen, le preguntan, bueno, pero es que críticos suyos dicen que el delito de reclutamiento de menores, violación de niñas, 11.700 menores reclutados, 6.800 mujeres, que ese delito de lesa humanidad va a quedar impune. El presidente responde, no hay impunidad. Yo creo que sí la hay por lo siguiente. Porque el artículo 60 les dice, si usted reconoce el crimen, no va a la cárcel. Y para quienes reconozcan en esa primera etapa que cometieron el delito, hay un inciso del artículo 60 que dice que no habrá para ellos condiciones carcelarias ni de medida de aseguramiento. Entonces el presidente dice, no, claro que van a tener sanción. ¿Cuál? Que una restricción efectiva de la residencia y de la movilidad. Veamos eso. Es inaplicable, porque simultáneamente van a ejercer la representación política. Tendrán que andar por todo el país en la representación política. ¿Cómo se va a aplicar eso? Hago un paréntesis. España es una de las democracias que ha tenido más flexibilidad para permitir que los condenados puedan ser elegidos. Acaba de salir Arnoldo Otegi de la cárcel por ETA. Aspiró a ser presidente del País Vasco. Y le acaba de decir la Corte, no puede. Usted no puede ser candidato porque usted está fuera de la cárcel, pero todavía tiene unas restricciones. Usted todavía tiene un periodo de libertad condicional. Aquí, la elegibilidad política podrá coincidir con esas restricciones que dice el presidente. Pero además, esas sanciones son simbólicas. Lo ha dicho la misma Corte Penal Internacional, la justicia transicional. Y las sanciones simbólicas frente a delitos de lesa humanidad no son sanciones adecuadas. Sin sanción adecuada no hay justicia. Pero además veamos qué pasa en Colombia. Esas sanciones han sido accesorias. Esto es, usted tiene una restricción de residencia o de movilidad después de pagar unos años de cárcel. Aquí no habría esos años de cárcel. ¿En qué caso esas sanciones han sido en Colombia principales? Han sido principales en el tema de contravenciones o delitos menores, nunca en el tema de delitos de lesa humanidad. Y alega el doctor de la calle, porque si lo he escuchado, lo que pasa es que el país tiene un margen discrecional. Eso siempre hay que referirlo al ordenamiento interno. Y el ordenamiento jurídico interno tiene 140 mil presos por delitos en promedio de menor gravedad que los delitos de FARC. ¿Qué le van a decir a esos presos? Termino con esto, Erika. Hace poco en Boyacá me decían que hay unos muchachos en la cárcel por actos sexuales abusivos. En virtud de una ley de endurecimiento de penas para exigir el respeto a la mujer de los gobiernos, ley de los gobiernos que yo presidí. Y me decían unas señoras, ¿y entonces qué van a hacer? Estos están aquí por actos sexuales abusivos. Y los otros, estos no pueden ser elegidos. Y los de la FARC, el mayor grupo violador de mujeres, no van a tener sanción carcelaria y sí podrán tener elegibilidad.
Expresidente Uribe, usted ha dicho que no está contra la paz, que usted quiere la paz. De hecho, sabemos que hubo intentos de acercamientos durante su gobierno, intentos de también hacer la paz. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que usted plantea y la paz que fue acordada en La Habana del gobierno Santos? ¿Sería la suya una paz un poco como la que se realizó en su momento con los paramilitares, que es el ejemplo que tenemos de procesos en el caso suyo?
A ver, Darcy, me gusta mucho la pregunta por esto. Porque cuando nosotros queríamos, se estaba considerando la abstención. Porque dijimos, hombre, este plebiscito no es legítimo, así sea legal. Rebajan el umbral del 50 al 13... Hay solamente una pregunta, negaron publicidad para el no, el país está hoy con una inmensa publicidad por el sí, promovida por el gobierno. A mí me llamaba una señora de Titiribí, Antioquia, y me decía, me como el huevito de la mañana y hay publicidad por el sí. Un sancocho de hueso al mediodía, publicidad por el sí. Tinta de frijoles por la noche, publicidad por el sí, y nada por el no. El gobierno presionando alcaldes, gobernadores, empleados públicos, etcétera. ¿Quieren regalías? Voten por el sí. El gobierno diciéndole, con irrespeto a la dignidad de la ciudadanía de Barranquilla, ustedes votan, el gobierno les da el presupuesto. Nosotros dijimos, será la abstención. Y llegamos a esta conclusión, Darcy. Dejó de ser competitiva. No es garantía efectiva. ¿Cómo va a competir contra 4.400.000 votos positivos, que es el umbral que fijaron? Además prohibieron el rengón de voto en blanco. Dijimos, nos toca no, por coraje por la patria. Dijeron, claro, Uribe es guerra, Uribe es paramilitar. Dijimos nosotros, no confundan la seguridad con la guerra. Pero en fin, un día les dijimos, mire, nosotros no queremos violencia. El no simplemente pediría, modifiquen, corrijan los acuerdos, mantengan el diálogo. Ahí vinieron una serie de respuestas que no las doy ahora, de pronto me hacen una pregunta más tarde, para entrar directamente a lo suyo. En mi gobierno hubo muchas posibilidades. A mí me dicen, no es que Henry Acosta dice que Luis Carlos Restrepo y usted lo autorizaron para hacer unos acercamientos con la FARC. Hicimos 26 intentos para que liberaran a los secuestrados vallecaucanos. A nadie le negué una posibilidad, siempre puse inamovibles. Lo mismo cada que se hablaba de diálogo. Le puse las mismas condiciones a los paramilitares, al ELN y a la FARC. Y le digo sinceramente, de todo corazón, yo no habría sido capaz de aceptar la falta de cárcel a los responsables, a los mayores criminales, a los mayores responsables. Me criticaban y decía, es que los cabecillas paramilitares no fueron sino 8 años. Razón tenían los críticos. De pronto es muy poco para esos delitos. ¿por qué no hay esa pena a la FARC? Yo no habría sido capaz de negociar con la FARC la agenda nacional, nunca la negocié con los paramilitares, ni tampoco la elegibilidad política de los mayores responsables. ¿Qué tal que yo hubiera dicho, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, pueden ser presidentes de la República? Y muchos compatriotas dicen, no, es que Uribe tiene envidia, porque el presidente Santos sí firma lo que él no pudo firmar. De corazón le digo a los oyentes de Caracol, yo no habría sido capaz de firmar este acuerdo. Dice, no, Uribe tiene espíritu de venganza por la muerte de su padre. Hombre, sí, la dolorosa muerte de mi padre, lo que le ha ocurrido a mi familia, hubiera determinado mi carrera política, yo no habría aspirado a la gobernación ni a la presidencia de la República. Pero Caracol me da la oportunidad de decir lo siguiente. A los pocos meses de haber sido asesinado mi padre, el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y yo acepté. Y me di cuenta de primera persona por qué toda esa buena fe del presidente Betancur fue mal retribuida por la mala fe de la FARC. Yo creo que había posibilidad de un acuerdo que no entregara la agenda nacional, que no nos pusiera en el camino del deterioro de la economía al estilo Venezuela, estimada Darcy.
7:29 a.m. ¿Qué tiene que ver el castrochavismo? ¿Qué va a pasar con el sí? ¿Qué va a pasar con el no? Estamos en una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe aquí en Caracol Radio. Tenemos que hacer un breve corte para el boletín obligado de noticias. Esto es 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio.